Mujeres al Deporte.
Y volvemos a los estudios de ADN y saludamos a nuestra medallista de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024, Caterina Wollerman, que logra esta presea dorada en el paracanotaje. ¿Cómo estás, Caterina? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, hola, muy bien, contenta con la invitación. Gracias por darnos todo este auge que nos han dado a nivel periodístico. Así que bien feliz con el resultado también. Inesperado para mí, pero muy esperado por mi cuerpo técnico.
Sí, eso, a ver, ¿cómo inesperado? Si uno lee tu historia, uno te sigue, hace algunas semanas habías logrado el campeonato mundial, tus tiempos eran bastante mejores que los de tus rivales, incluso durante las clasificaciones. ¿Y por qué tú dices inesperado? ¿Qué podía haber pasado en ese momento o en esa semana allá en París?
Es que yo suelo ser una persona que vive mucho al presente. Entonces necesito ciertamente como estar en la situación, enfrentarme a la condición más allá de del crono, porque finalmente yo no me conductualizo en cuanto al cronómetro. Como no entreno yo entreno con percepciones, con sensaciones, con emociones, con sintiendo lo que estoy haciendo. No me determino hacia el crono. Entonces todo el trabajo en cuanto a números lo ve mi cuerpo técnico. Y tenía antecedentes de buenas carreras y todo, pero finalmente siempre le he dicho que hay factores que son muy regulables y hay otros factores que no son regulables. Regulable es lo que yo puedo hacer, mi autocontrol, el desempeño, la repetición técnicamente, pero no regulables son el viento, el agua, que los climas cambian de un momento a otro, ya lo hemos visto también este año en todo lo que ha pasado. Con el cambio climático. Entonces, finalmente, cuando me enfrento a esas situaciones, me gusta mucho más vivirlo de manera presente y en el ahora que especular desde lo que pueda pasar.
Eso finalmente te ha traído excelentes resultados. No solamente logras la medalla de oro, sino que además con estos 51 segundos 95 centésimas, logras además un récord para Juegos Paralímpicos y un récord mundial.
Sí, sí, eso no lo creí hasta que me lo dijeron allá. Fue como súper asombroso y aún lo estoy procesando porque finalmente, claro, rompí el récord de haber logrado y haber superado mi discapacidad. Logré el récord mundial, el récord paralímpico, y fui oro paralímpico, fui la primera mujer en el canotaje y en el paracanotaje en traer una medalla olímpica al país, así que ha sido muchos récords, la verdad. Me tiene contenta, entusiasmada por las cosas que pueda hacer después y feliz viviendo el momento, que ha sido bien intenso en cuanto a desarrollo, porque ya le decía en otra entrevista, decía, estoy corriendo 200 metros, pero siento que ahora voy en el Ironman, maratón casi ya, con tantas cosas que tengo que hacer, pero se entiende que son parte del proceso y ha sido muy entretenido el recibimiento de la gente también, el cariño, el saber cómo han vivido la competencia de ellos desde telespectadores o desde espectadores en sí. Eso me ha emocionado mucho porque uno la vive completamente diferente como cuando es competidor que cuando está tras la pantalla o asistiendo al deporte en sí. Pues.
Estamos junto a Caterina Wollerman, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos, la segunda medalla de una mujer chilena en estos juegos que ya tienen historia en el mundo. Tú justamente hablabas de esa discapacidad que llega de un sopetón en el 2012 con 19 años, una inflamación a la médula que finalmente te impide volver a caminar. ¿Cómo recuerdas esos momentos, Caterine? ¿Y por qué lo pregunto? Porque cómo uno se logra darle la vuelta al destino, darle la vuelta a esta historia que en algún momento, bueno, con todo lo que uno tiene a los 19 años, el mundo por delante.
Uh-huh. yo soy una fiel creyente de que cuando el mundo se viene encima, va a depender mucho la actitud que tú tengas frente a la situación, de cómo tú tomas decisiones, tanto buenas como malas, mediante van pasando y transcurriendo las cosas. Y reconocer también en sí mismo cómo tú te vas sintiendo frente a esas situaciones. Por ejemplo, cuando estuve quedé en silla de ruedas, pasé por frustración, por rabia, pena, creo que un centenar de emociones que ni siquiera había experimentado a lo largo de mi vida, pero necesitaba experimentarlas tal vez para darme cuenta que en realidad podía hacer otras cosas, que tenía, si bien es cierto, dificultades, pero frente a la dificultad tenemos que ser capaces de ver la habilidad, y después de la habilidad viene la oportunidad. Y a muchos se nos presentan habilidades, pero también oportunidades. Y ahí es cuando uno tiene que tomar decisiones de forma correcta y decir, bueno, lo tomo, ya, lo tomo. ¿Me arriesgo? Sí, me arriesgo, porque finalmente también es una suerte de salir de la zona de confort y darse cuenta que en realidad todo en la vida tiene un riesgo, pero si uno no se atreve a enfrentar esas propias cosas, esos propios miedos muchas veces están internos o externos, no va a saber si lo va a lograr.
Caterina, esas oportunidades vienen justamente en ese tiempo, estamos hablando del 2012, de la mano de Teletón, esas oportunidades donde no solamente estaba la rehabilitación, sino que había un mundo nuevo, que era el deporte, el deporte adaptado.
Sí, el semillero, que le digo yo, Teletón, es el semillero de tantos deportistas finalmente, porque y el impulsor de tantos deportes también, y qué bueno que sea así, y también qué bueno que esté de la mano con Comité Paralímpico y que estén funcionando de la mano para que esto vaya creciendo, masificándose, entendiendo también que hay discapacidades que son adquiridas y hay discapacidades que son desde nacimiento. Entonces, también viéndolo como un proceso formativo en cuanto a lo que es el nivel olímpico también, porque si hacemos una comparación, el nivel paralímpico también puede tener procesos formativos desde unos comienzos, como lo son la Teletón, y una mantención, como ya son discapacidad adquirida en, no sé, a los 34 años, que pasa que alguien adquiere una discapacidad y chuta, ¿qué hago con mi vida? Tengo 34 años y entonces, ¿cómo me reinserto socialmente?
Caterine, ¿qué importante o cómo te ha marcado ser una mujer deportista de la zona de Chiguayante, de Concepción? ¿Qué significa eso? Porque es distinto cuando estamos acá en la región metropolitana, cuando venimos de regiones.
Yo creo que, bueno, tanto en regiones como en Chile, como en el país, como en el mundo, como en todas partes, a la mujer en sí se ha hecho súper complejo el tema de meterse en mundos que son literalmente casi gobernados por los hombres. Entonces, crear espacios que se abran a nivel deportivo para que otras mujeres puedan irse insertando y que esto sea una equidad. Eso yo creo que es lo más importante para el crecimiento del poder femenino, sabiendo que meterse en espacios deportivos, por lo menos como sea mi deporte es canotaje, es complejo porque finalmente se encuentras con muchas barreras, muchas veces de que los mismos hombres hablan y dicen que no va a lograr ciertas cosas, no va a poder salir adelante, y esas mismas cosas las mujeres, hay decir que algunas se lo toman como muy propio y otras, pucha, ¿quién eres tú para decirme lo que yo puedo hacer con mi vida? Entonces yo creo que en la manera en que vamos construyendo también capacidades que nos van ayudando a sobrellevar las situaciones y también compartiéndolo, teniendo solidaridad con las demás mujeres, es una forma en que podemos todas ir creciendo de una manera mucho más igualitaria.
¿Y cómo va creciendo además el deporte chileno si pensamos que las cuatro medallas conseguidas, tanto en las dos medallas de oro fueron por mujeres en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Francisca Crovetto, tú aquí Caterina Wollerman en el paracanotaje, y además, si pensamos que también esas medallas de oro también fueron para mujeres en los Paralímpicos, con Marión Serrano en el para powerlifting, y también con la joven Florencia Pérez en el para tenis de mesa. Eso también habla muy bien. Eso también habla muy bien de lo que se está haciendo en el deporte paralímpico, en el deporte adaptado en la rama femenina.
Sí, totalmente, sí. Se están abriendo espacios, sí. Faltan totalmente. ¿Podrían ser mejores? Obvio. Yo creo que finalmente es como el deporte, es una carrera como el deporte, porque finalmente tú tienes que construir y deconstruir para generar el objetivo. Entender y no entender, y para generar lo mismo. Entonces yo creo que en la medida en que vamos creando líderes también, como lo son todas las que tú acabas de mencionar, vamos creando una generación y una historia, y esa historia va cambiando según los años vayan transcurriendo, y hoy día van a ser 4, quizás mañana van a ser 9, pues quizás van a ser 12, y así va a ir en aumento. La idea es que esto se masifique, crezca, y no solo a nivel deportivo, sino que también ir ocupando de a poco espacios laborales y otros tantos espacios que se han negado por tantos años.
Sí, qué importante, no solamente a lo mejor quedarnos ahí en el mismo deporte, sino que cómo también abrir esos horizontes y hablar, como tú bien dices, de temas como el temas laborales, la inserción laboral, tantas otras áreas donde es tan importante darle cabida a la discapacidad. Tú eres parte de lo que ha sido a lo mejor el proceso de cómo hemos ido avanzando en temas de la discapacidad en nuestro país, seguramente los últimos 10, 15 años. ¿Qué falta aún? ¿A dónde debemos poner a lo mejor nuestros esfuerzos, y a dónde poder de alguna forma visibilizar que ahí, desde ahí tenemos que trabajar?
Yo creo que siempre faltan políticas públicas y fiscalizadores en cuanto a los procesos de la inserción de la persona con discapacidad. Se están haciendo cosas totalmente, pero se supone que nosotros no podemos ser entes de hacer que las cosas se hagan. Con esto me refiero a un ejemplo tan simple como un estacionamiento de discapacidad, que normalmente una persona suele evitar un estacionamiento con discapacidad y es convencional, digámoslo así. Y claro, ¿quién tiene que hacer que el proceso se haga? Es que una persona con discapacidad, porque uno está en esa situación, es llamar y hacer todo el proceso engorroso, porque no hay alguien que se haga cargo de eso. O de repente políticas públicas que avalen y respeten eso. Si bien es cierto, hay leyes, pero ¿por qué tiene que ser la misma persona que se haga cargo? ¿Por qué no puede haber un respaldo? Yo creo que desde ahí apuntar a eso, un ejemplo tan básico como ese, y ir creando cosas que vayan abriendo espacios, como lo son el deporte, que es lo que estamos haciendo hoy en día también, que también lo hace el gobierno, que ve en el deporte la verdadera inclusión, porque finalmente eso te genera inclusión social, laboral, remuneración, trabajo, oportunidad, y tantos otros espacios que te va abriendo para poder hacer que la persona con discapacidad sea parte a nivel social, porque finalmente, si bien es cierto, es un grupo minoritario, pero también ocupa un espacio dentro de un país y del mundo, digámoslo así, porque hoy en día las discapacidades, algunas son permanentes, entendiéndola como también algunas son transitorias, y también entendiéndola de la manera en que todos podemos sortear una. Entonces, si miramos desde una mirada con accesibilidad universal, y no solamente pensando en la persona con discapacidad, sino que también pensando que vamos a ser de alguna manera personas mayores también, entonces teniendo una visión enfocada hacia la vejez, el diseño universal sería mucho más amplio.
Sí, bueno, yo creo que todas y todos ustedes son un claro ejemplo, grandes referentes, a donde por supuesto que pueden impulsar todas estas iniciativas para cada día poder tener un país que tenga mejores políticas en relación a la discapacidad, a la inclusión. Caterina, Bueno, esta medalla de oro en estos Juegos Paralímpicos, una medalla que para mí, yo creo para muchos que te seguimos, se venía a venir. Usted dice que no, que vivía el día a día la carrera. Mucha gente nos pregunta y quiere conocer un poco más a lo que es tu entorno. Yo sé que tu madre ha sido fundamental en este proceso que comienza el 2012 con esta enfermedad, que ya lo habíamos hablado, que finalmente te deja en silla de ruedas. Ella además, deportista, tú dices deportista amateur, pero yo veo su historia, futbolista, le gusta el fútbol. Cuéntanos un poco de ese entorno, de esa mamá que me imagino que es como todas nosotras, que ahí vamos, aunque no quiera, vamos, si se puede, ¿o no?
Pues sí, mi mamá es una persona súper luchadora y yo creo que gran parte de la fuerza que tengo es de ella. Yo la amo con todo mi corazón, de verdad que me entregó tantas herramientas a nivel personal y al igual que mi familia completa, que siempre me está apoyando, impulsando en el deporte, con mi hermano también, que siempre está ahí, que si bien es cierto le costó un poco asumir algunas cosas en torno a la discapacidad, pero de a poco hemos ido construyendo como familia espacio y han ido viendo mi crecimiento también. Mi mamá estuvo ahí en el campeonato en París en 2024, estuvo ahí en la ganadería viéndome todo el actuar. Después me abrazó, me dijo, hija, por fin. Y yo le dije, sí, mamá, tantos años luchando después de momentos no fáciles y momentos difíciles y momentos buenos, momentos malos. Creo que era una variedad de todo, un mix, porque finalmente para llegar a donde se está también se necesita sortear de todo tipo de cosas. Y creo que gran parte del apoyo incondicional lo tienen la familia. La familia es el mayor impulsor y el motor por el que uno va andando también. Y los amigos y toda esa gente que va ayudándote en el proceso cuando actúas de forma consciente y escuchando cada cosa.
Oiga, ¿y su mamá sigue jugando fútbol? Yo insisto en esto porque, ¿sabes? Cuando usted subió su historia en su WhatsApp... la verdad es que cuando veo mujeres ya más o menos que son más grandes, como uno, o sea, sobre...
60.
No voy a decir, pero ¿cómo el todo Chile va a saber cómo se llama su mamá particularmente? Para que ahí le mande saludos, Margot. También. A Margot, bueno, Margot...
Mi mamá se llama Margot.
Bueno, Margot hasta acá nomás llegó, ahora usted no va a poder decir que tiene menos de 60. pero de verdad que eso a mí me motiva y me encanta y lo celebro. Ese mujeres más grandes haciendo deporte, porque eso también finalmente se transmite a los hijos y vemos un claro ejemplo el suyo. ¿Qué pasa con ese entorno también que te ha acompañado en la parte técnica, que te contiene, tu kinesióloga, tu entrenador?
Ay, yo creo que ha sido un ir y venir de cosas. Mi enfermera con la que trabajo, Claudia, ella es súper parte importante, al igual que mi sparring con el que entreno. Él ha sido parte importante dentro de todo este proceso. Ahora en los Juegos de París 2024, que me han estado apoyando en todo momento, conteniendo en cada momento también que ha sido difícil. Mi psicólogo Ricardo también, que hemos estado trabajando, porque si bien es cierto la salud física es una parte, la salud psicológica también es súper importante, así que hemos ido trabajando técnicas, tácticas y de todo. Yo creo que siempre hay que agarrar la mayor cantidad posible de herramientas cuando uno se va a enfrentar a distintos desafíos, no solamente entendiéndolo como todo el área técnica, sino también desde el área holística, como lo son la acupuntura, que es lo que yo me realizo hace 7 años también, el mazo que con el que trabajo, que es del CAR, Cristóbal.
Un equipo multidisciplinario, qué importante.
Sí, el médico también, Raúl, el Daniel Bueno, que son los médicos con los que trabajo, así que no, han estado súper, he sorteado alguna enfermedad este año también, y que ellos me han compensado a nivel físico, porque finalmente nosotros trabajamos con el cuerpo, entonces tenemos que estar a tope con todo lo que eso implica.
Cuéntame, bueno, primero fue Río 2016, luego París 2020, un cuarto lugar, luego una medalla de bronce respectivamente, París 2024 con el oro, el primer oro para el canotaje, el para canotaje en nuestro país. Se viene París 2020, o sea, perdón, se viene Los Ángeles 2028 y los próximos Juegos Paralímpicos también.
Totalmente, totalmente. Yo creo que Los Ángeles, ¿por qué no pensar en Australia, unos dos Juegos Olímpicos más, con tranquilidad, viendo, enfrentándonos a cada desafío y viendo cómo se va a ir dando todo? En mi presente ahora es la medalla de oro, disfrutar al máximo lo que estoy viviendo. Creo que me lleno y estoy absolutamente segura de todo el amor y cariño que me entrega la gente, tanto en la calle como cuando bajé del avión. Así que pensando Wollerman para un futuro, aún queda todavía.
Bueno, te quiero agradecer estos minutos, Caterine, porque sé que han sido días de muchísimas entrevistas, muchas emociones. Esta es nuestra tercera entrevista acá, Mujeres al Deporte. La hemos escuchado, la hemos tenido, conversando sobre el proceso. Por favor, un saludo para, bueno, quienes te escuchan, y además muchos saludos. Ya nos despedimos a tu mamá Margot, a toda la familia chihuayante completo. Ahí disfruten a Caterine, me imagino que las celebraciones van a ser por varios días allá, y bueno, solamente despedirnos y desearte lo mejor para lo que viene.
Muchas gracias a ustedes, Mujeres al Deporte, que crean espacios también para crear líderes que lo son, y vamos en crecimiento como mujeres también, buscando lo mejor para todas, y agradecida de todo el cariño, todo el amor y lo que me entrega la gente, y que nos sigan a través de las redes sociales, Wollerman en Instagram y Chile Apoya Facebook y a Chile.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todo el equipo de comunicaciones del Comité Paralímpico, por supuesto a Cristian, que lidera un gran, gran equipo, gran trabajo que hizo en París, al presidente del comité también y a toda la gente que la está apoyando.
Exacto.
Muchas gracias, que esté muy bien. Descanse un ratito, igual, si puede. Chau, chau.
Sí, gracias. Voy. Chau, chau.
Algunos creen que el éxito deportivo solo les pertenece a los hombres.
Por eso, Macarena Miranda está en la 91.7 para derribar este y otros mitos.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.